revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 408 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Te quiero decir que este último día del mes de noviembre, o sea, el último día del otoño, el invierno ya ha tocado la puerta fuerte. Esta madrugada las temperaturas bajaron hasta 12 grados bajo cero en Moscú. Soy Víctor Sujov, mando un saludo caluroso a todos desde Moscú invernal prácticamente, anunciando que también se juntará a nosotros en breve nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, como siempre, empecemos con festejos internacionales y nacionales del 30 de noviembre. Cada 30 de noviembre es el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, como un recordatorio de las más de 100.000 muertes y el millón de víctimas que dejaron este tipo de sustancias durante la Primera Guerra Mundial. Esta celebración presenta una oportunidad para reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con eliminar este tipo de armas. El 30 de noviembre se celebra también el Día de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Fue creado en 2012 por diferentes grupos de Facebook en el que las personas que padecían la enfermedad buscaban un lugar para apoyarse mutuamente. Argentina tiene hoy una fiesta doble. Es que el 30 de noviembre hay dos efemérides para recordar: el Día Nacional del Mate y el Día Nacional del Teatro. La primera fecha se creó en 2015 en homenaje al nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, nacido el 30 de noviembre de 1778, quien fue el impulsor de la producción y la comercialización de la yerba mate entre 1815 y 1819. Por su parte, el Día Nacional del Teatro se creó impulsado por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. La fecha elegida se debe a que ese día, pero en 1783, se inauguró el Teatro de la Ranchería, situado en la intersección de las entonces calles San Carlos y San José, actualmente Alsina y Perú, de Buenos Aires. Y cerremos, Javi, nuestro espacio de efemérides del 30 de noviembre con algunos cumpleaños. Un día como este, pero en el remoto año 1667, en Irlanda, nació el escritor satírico Jonathan Swift, autor de la famosa obra Los viajes del Gulliver. El 30 de noviembre de 1835, en Florida, vino al mundo Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain, escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito y fama mundial como El príncipe y el mendigo o Un yankee en la corte del rey Arturo, pero es conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn. Un día como este, pero en 1874, nació el político, militar, escritor y estadista británico Winston Churchill, que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente de 1951 a 1955 por parte del Partido Conservador. Hasta aquí, Javi, algunos hechos vinculados con la fecha del 30 de noviembre. Y así pues, ya creo que podemos pasar sin demora a los contenidos de la edición de hoy.
Muy bien, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La OTAN debe arrepentirse ante la humanidad y disolverse siendo una formación criminal. Lo dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. El expansionismo de la OTAN hacia las fronteras rusas genera un ambiente bélico, según analista. Rusia desmiente una doble fake news vinculadas con Irán. Chevron vuelve a operar en Venezuela. En la televisión catalana se enzarzan en una discusión neoliberalismo versus comunismo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La OTAN debe arrepentirse ante la humanidad y disolverse siendo una formación criminal. Una frase que es todo un titular, como por ejemplo para nuestro programa de hoy, pero que ha sido escrita por el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, a la cual difundió a través de su canal de Telegram dentro de un gran mensaje. En él, Medvedev escribió que los arrogantes advenedizos de la OTAN siempre olvidan fácilmente los golpes de Estado cometidos por su organización en países soberanos de todo el mundo, los depuestos jefes de Estado legítimamente elegidos y las decenas de miles de civiles asesinados, ancianos, mujeres, niños, sobre el suministro de armas a toda chusma, frikis zoológicos y regímenes extremistas, sobre la impunidad de los líderes de la Alianza del Atlántico Norte por las atrocidades cometidas. Después de todo, desde el momento de su formación, la OTAN ha demostrado repetidamente su esencia corporativa puramente cerrada, actuando en interés de un puñado de países anglosajones y sus secuaces, dice Medvedev, y continúa diciendo que al mismo tiempo, no más del 12% de la población mundial vive en países de la OTAN. Y aquí, Víctor, viene la frase con la que empezamos el programa. El mundo civilizado no necesita esta organización. Debe arrepentirse ante la humanidad y ser disuelta como entidad criminal.
Pero Javi, aquí ponemos punto y aparte, porque escribió más cosas Medvedev respecto a la OTAN. Si la OTAN entrega los Patriot a los fanáticos en Kiev, tal y como había insinuado el secretario general de esa alianza, Jens Stoltenberg, inmediatamente serán objetivo legítimo de las fuerzas rusas. En este sentido, hay que recordar que los países de la Alianza Atlántica están considerando suministrar a Ucrania los sistemas de misiles antiaéreos Patriot, según dijo Stoltenberg, al término de la primera jornada de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Rumanía. También hay que recordar que Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera. En tanto que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y tendrán un efecto negativo.
Y cabe destacar, Víctor, que en el seno de esta organización las aguas se agitan revueltas y el mar de fondo tiene como uno de sus protagonistas a Hungría, que bloqueó la convocatoria de la reunión del Comité OTAN-Ucrania del 29 de noviembre y no dará luz verde hasta que Ucrania devuelva los derechos de los húngaros en Transcarpatia, señaló el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó, en su cuenta de Facebook, que, como bien sabemos, es propiedad de Meta y calificada como organización extremista en Rusia. No hay nada nuevo ni sorprendente en nuestra posición, dijo en alusión a un artículo del Financial Times en el que se afirmaba que Hungría no quería que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmitry Kuleva asistiera a una sesión formal completa de la cumbre de la OTAN en Bucarest, que comenzó este martes y continuó este miércoles. Por ello, el ministro ucraniano solo pudo unirse a sus pares de la OTAN durante la cena. Pese a expresar lo contrario como motivo para el veto, el ministro húngaro aclaró que su país no está planteando la cuestión del respeto de los derechos de los húngaros étnicos en el territorio ucraniano mientras que continúa la operación militar especial rusa en el país. Esperamos que la paz llegue lo antes posible y entonces se podrá volver a discutir este asunto, dijo.
Cabe señalar que Hungría ha bloqueado las reuniones del Comité OTAN-Ucrania a nivel ministerial desde el año 2017 debido al trato que recibe de Kiev la minoría étnica húngara de Transcarpacia, una región del oeste de Ucrania conocida también como Zakarpattia, que permaneció bajo el dominio húngaro hasta principios del siglo XX, pero cambió de manos varias veces y terminó siendo parte de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Así, las relaciones entre Kiev y Budapest se deterioraron rápidamente cuando las autoridades ucranianas adoptaron el 25 de septiembre de 2017 una controvertida ley de educación que restringía en gran medida los derechos de las minorías étnicas a recibir enseñanza en las escuelas en su lengua materna. Desde entonces, el Comité OTAN-Ucrania solo se ha reunido a nivel de representantes permanentes.
Y el contexto de la reunión de ministros de Exteriores de Suecia, Finlandia y Hungría, que tuvo lugar este miércoles en Bucarest, donde se celebra también un encuentro de titulares de Exteriores de la Alianza Atlántica, salieron a relucir más cuestiones. El ministro de Asuntos Exteriores turco, por ejemplo, Mevlüt Çavuşoğlu, pidió a Estados Unidos y los aliados de la OTAN que dejen de apoyar a los grupos terroristas en Siria, según informó la agencia Anadolu.
El apoyo de algunos aliados de la OTAN, especialmente Estados Unidos, a los grupos terroristas en Siria es evidente. Por lo tanto, reiteramos la necesidad de poner fin a ese apoyo, dijo Çavuşoğlu. Y es que el martes el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, anunció que Washington está preocupado por la posibilidad de que Turquía lance una operación terrestre en el norte de Siria y por lo tanto pide a Ankara que muestre moderación. En la noche del 19 al 20 de noviembre, recordamos, Ankara lanzó una serie de ataques aéreos contra instalaciones de las milicias kurdo-sirias y kurdo-iraquíes, asociadas al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, proscrito por Ankara como terrorista.
Desde Moscú también ha habido reacciones. Así, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró que el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN puede aumentar la militarización del Ártico, así como la tensión y los riesgos para la seguridad en la región. Según Zakharova, la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN puede provocar el aumento, como decíamos, de esa militarización de la región del Ártico. Esto a su vez significaría un aumento considerable de la tensión y de los riesgos para la seguridad en latitudes altas, dijo Zakharova en una sesión informativa. Añadió que según la declaración de Poltava de 1996, el Consejo Ártico no se encarga de cuestiones de seguridad militar. En este sentido, no veo la necesidad de vincular las perspectivas del Consejo con la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Al mismo tiempo, no puede pasarse por alto que luego de la adhesión de estos países a la Alianza Atlántica, todos los países del Consejo Ártico, salvo Rusia, serán miembros del bloque noratlántico, añadió.
Y no solo son las voces oficiales o de líderes políticos que se alzan contra esta organización, o sea, la OTAN. En la ciudad griega de Tesalónica se lleva a cabo un mitin de protesta contra la presencia de 5 buques de guerra de la OTAN en el puerto de esa ciudad. Hace unos días, 5 buques de la Alianza llegaron al puerto de Tesalónica con vistas de tomar parte en unas maniobras de la Alianza en las aguas internacionales. Los griegos salieron a las calles en señal de protesta contra la OTAN. Los manifestantes lanzaron duras críticas al partido gobernante Nueva Democracia, que envía a Ucrania las armas que tienen importancia vital para la defensa del país, sobre todo de nuestras islas, resaltan.
Según los manifestantes consultados por Sputnik Greece, los puertos de Alexandrópolis y Tesalónica se están convirtiendo en una puerta por la que los asesinos a sueldo de la OTAN pasan en su avance hacia la frontera con Rusia. Asesinos de la OTAN fuera de Tesalónica y nuestros puertos, gritaban.
Según declaró uno de los manifestantes, Nikos Zakas, los buques que hoy día se encuentran en Grecia, sob pretexto de unas maniobras, de hecho, se preparan para escalar el conflicto en Ucrania. En su opinión, Grecia debe sin demora rechazar cualquier participación en el respaldo de Ucrania, que sean suministros de armamentos o cualquier otro tipo de ayuda. Es ridículo oír que la OTAN y la Unión Europea supuestamente defienden nuestras fronteras. Grecia debe sin demora abandonar estos organismos, resumió. A propósito de este tema, Javi, tienes a un analista para profundizar en el tema, ¿verdad? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar junto a nuestro invitado de hoy, vamos a retomar esas palabras que decíamos al principio de este bloque que ha escrito el ex presidente de Rusia, Dmitry Medvedev. Y para hablar sobre la OTAN y todo lo vinculado a Occidente, estoy junto al sociólogo, comunicador y especialista en estudios internacionales, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un placer, Javier. Un placer estar contigo y con Radio Sputnik una vez más.
Muchísimas gracias, Aníbal. El placer es nuestro. ¿Qué observaciones te merecen estos comentarios de Medvedev, Aníbal?
Bueno, yo creo que al final lo que hay es un análisis histórico de manera implícita. No hay que olvidar, primero de todo, que a veces los libros de historia acaban incluso como manipulando. La OTAN fue la que se fundó en el 49 y posteriormente fue el Pacto de Varsovia en el 55. La OTAN fue una organización liderada desde Washington, ¿no?, con países de Europa Occidental, donde, bueno, pues esa cooperación militar que claramente tenía el hecho de hacer injerencia contra el comunismo en cualquier país. Claro, el Pacto de Varsovia fue, por lo tanto, una alternativa como defensa, porque muchas veces nos venden que ellos son la defensa cuando lo que fue es un primer ataque, si lo tenemos entendido de esa manera geopolítica. Pero yendo al tema de la actualidad, con el hecho de la caída del bloque del Este, ¿no?, y del Pacto de Varsovia, la pregunta era para qué iba a existir entonces la OTAN, si ya principalmente su fundación en contra del comunismo, ¿para qué iba a existir? Claro, ya había pues ese debate. Había, el primer polo era ese, y el segundo era que se estaba creando la Unión Europea, donde había una posición que no solamente ya tenía que ser económica y de estructura política, sino incluso hablaba de estructura militar como el ejército europeo. Ahí quedaba fuera de juego Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Que a partir, sobre todo, del tema del 11 de septiembre, pues se acaba generando como un enemigo, y un enemigo bastante como complejo, ¿no? Porque no era un Estado, sino que era el terrorismo islámico. A partir de ahí, la OTAN, no olvidemos que si ya sin la Unión Soviética empezó a atacar a diferentes frentes. El primero de todo fue Irak, en la primera guerra de Irak. No, Irak era, no era una amenaza contra la OTAN, porque la OTAN muchas veces se habla que tiene que ser defensa, y cuando sienten amenazados, tienen que cooperar, artículo 4 y posteriormente artículo 5, y todos los países cooperar, ¿no?, pues en defensa de un Estado miembro. Claro, San Hussein no era ningún ataque, podríamos decir, en el caso de un miembro de país de la OTAN, y esa fue la primera injerencia que hubo, ¿no?, desde la caída del muro de Berlín. No olvidemos también el ataque que tuvieron en Yugoslavia, que tampoco había una amenaza a ningún país miembro de la OTAN, pero ellos atacaron con injerencia. Lo mismo con la Segunda Guerra de Irak, también el tema de Afganistán, que ahí podríamos interpretar que Estados Unidos, en el tema de los talibanes, y que había caído las Torres Gemelas, y bueno, se podía dar un poco que había sido atacado en ese caso Estados Unidos. Pero a excepción de esa, ninguna guerra ha tenido ese contexto, ni siquiera tampoco ni la de Libia ni la de Siria. ¿Qué sucede? Que la OTAN no es una estructura de defensa, sino que justamente es de ataque, con los intereses económicos, sobre todo liderada por Washington, para intentar evitar que esté creando ese nuevo mundo multipolar. Ellos están defendiendo su hegemonía a nivel internacional y también, además, intentando, en contra de este mundo multipolar, que ven ahora mismo la OTAN como una amenaza tanto China como Rusia. Y además, la estrategia de Washington queda clara, que es intentar evitar que no haya una cooperación como se estaba generando entre Moscú y Bruselas, vuelvo a decir, la Unión Europea y Rusia. No tenía mala relación Alemania, se dependía mucho de Europa de materias primas. ¿Cuál es la mejor manera? El tema de la OTAN. Y además, no olvidemos que incluso cuando Donald Trump salió en su momento, que parecía que la OTAN estaba en una decadencia totalmente de falta de existencia, de por qué iba a existir la OTAN, y existía incluso debate, vuelvo a decir, a la Unión Europea, de ejército europeo y OTAN no, y además tanto en la izquierda como en la derecha se hablaba de ello. ¿Qué ha sucedido? Que lo lógico es buscar un enemigo común. Mientras ya el terrorismo islámico, ¿no?, ya estaba difuminado, ¿no?, el tema de Al-Qaeda, del Estado Islámico, hacía falta un enemigo común para volver a fortalecer la OTAN. No olvidemos que Obama en el 2014 propuso en la cumbre de Gales que todos los presupuestos de todos los Estados miembros de la OTAN tenían que ir a un 2%, porque había países que no llegaban ni al 1%, como el caso de España. 2014. A partir del conflicto de Ucrania, todos los países, y ahora mismo los presupuestos han sido aprobados por España, presupuesto general del Estado, que están aprobados, están pasando un 2%. ¿Qué hay aquí detrás? No olvidemos que hay un negocio, una industria militar, y la OTAN lo que está haciendo ahora mismo con este conflicto de Ucrania es legitimar su existencia cuando había una crisis existencial desde la caída del muro de Berlín y luego todo lo que es las injerencias militares que habían hecho cuando no era una amenaza para Europa, ni Libia, ni Saddam Hussein, ni Siria, no era. Ellos crearon ese momento, ¿no?, ese monstruo del terrorismo islámico haciendo atentados, Barcelona, Madrid, Londres, y parecía que justificaban ahí su existencia, pero finalmente tampoco cuajó. ¿Cuál ha sido la mejor manera de que exista un gobierno, un Estado fuerte, cercano a Europa, como es el caso de Rusia, que se vea la amenaza de Rusia hacia Europa, y finalmente están justificando que la OTAN tiene que existir y crecer? No olvidemos que ha entrado Suecia y Finlandia, que ni en la Guerra Fría estaban en ello, han pedido la adhesión, solamente falta la aprobación, si no me equivoco, ya de Turquía y Hungría, ya estarían dentro, y además se quiere abrir para Bosnia, Georgia y Moldavia, países cercanos, muy cercanos a la frontera con Rusia, que son una amenaza para la seguridad mundial. Y eso es finalmente la estructura en base a la geopolítica de Estados Unidos, que es, y para no alargarme más, dos puntos. Uno es, Estados Unidos depende de una economía de guerra, tienen que existir guerras porque depende, tiene un presupuesto de, no sé si son 770.000 millones, que es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Es una industria militar muy potente, tiene 800 bases militares, la amenaza de Rusia, la amenaza de China, necesita eso para sobrevivir su economía. Y eso es importante, ¿no?, en la geopolítica estadounidense. Y segundo punto importante es ver que Europa dependa más de la OTAN y Europa no mire a otros puntos del mundo, como estábamos diciendo en este caso, sus relaciones internacionales, como es con el caso de Rusia, el tema de Gazprom, el tema del gas, el tema de venta de materias primas, que depende muchísimo Europa de ello.
Aníbal, este martes 2 de diciembre han comenzado los ciberejercicios Cyber Coalition de la OTAN en Estonia, con la participación de 1 millar de personas. Así lo comunicó el Ministerio de Defensa de este país báltico. Dice el comunicado: el simulacro Cyber Coalition se realizará hasta el 2 de diciembre y movilizará a casi 1 millar de personas de más de 40 países de la OTAN y socios de la alianza. El guión de los ejercicios incluye amenazas reales como ciberataques a la infraestructura energética y a las fuerzas de los aliados de la OTAN. Y en este contexto, tenemos que este miércoles ha tenido lugar la reunión de ministros de Exteriores de Suecia, Finlandia y Hungría en Bucarest, donde se celebra también un encuentro de titulares de Exteriores de la Alianza Atlántica, ¿no? Por un lado, Hungría lo que ha hecho ha sido, primero que nada, condicionar el apoyo al ingreso de estos dos países a que se protejan los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia. Desde Finlandia y Suecia dicen que no va a haber problemas, que apoyarán esto, pero hay otras reacciones también con respecto a la OTAN, ¿no? Por ejemplo, Turquía insta a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN a dejar de apoyar a terroristas. Además, la OTAN dice, según Stoltenberg, pone la soberanía de Ucrania por encima de su adhesión al bloque. El canciller húngaro advierte a la OTAN de que no se convierta en un bloque antichino. Y por otro lado, según Moscú, dice que la OTAN no busca normalizar la situación en Ucrania con métodos diplomáticos. ¿Qué me dices de todas estas cuestiones que están ocurriendo al interior de la OTAN, Aníbal?
Sí que hay ahora mismo pues un tema de juego de ajedrez. Sí que es verdad que tanto el tema de, en el caso, ¿no?, de la adhesión de Finlandia, el primer punto, de Finlandia y de Suecia, en el caso de Turquía ya vimos, ¿no?, que Erdogan decía, ¿no?, por el tema de gente del PKK que está exiliado allí en sus países, en Suecia y en Finlandia, tienen un vínculo histórico de algunos exiliados, que era el hecho de, bueno, no darles exilio, y por lo tanto de esa manera Turquía pues aceptaba el ingreso. En el caso del segundo país, que no ha aceptado todavía el ingreso de estos dos países, de Europa del Norte, Hungría, también está diciendo, ¿no?, que los países, los que están de lengua húngara, que hablan también en Ucrania, están teniendo una discriminación por parte del gobierno de Zelensky, y entonces eso está llevando a no tener una fácil cooperación desde el punto de vista de Hungría con Ucrania. Yo creo que al final uno de los puntos clave que hay que tener en el caso es que en la convivencia no solamente va por el tema de fronteras, sino también lo que tienes cercano con tu vecino. Esto es muy sencillo, siempre pongo ese ejemplo. Yo puedo poner la música en mi casa a las 3 de la mañana, pero tengo que tener en cuenta que tengo un vecino que le puede molestar, pero yo puedo decir, no, en mi casa llega lo que quiero. Y esta es la política que está utilizando el tema de la OTAN. El hecho es, no, primero ya el pacto aquel que hubo con la Unión Soviética, que se decía que era no verbal, que no había nada firmado claro, pero fue de que se decía que no tenían que entrar los países de Europa del Este a la OTAN, porque eso va a generar una inestabilidad, porque se van a ir acercando a la frontera con Rusia. Más allá de que eso es un pacto o no un pacto, está claro y evidente geopolíticamente que eso va a generar una alteración en el sistema del orden mundial, porque no solamente es lo que tú vivas en tu frontera, sino es lo que tienes que convivir con otros países. Si de repente Marruecos empieza a militarizarse y a tener armamento en pactos que está teniendo tanto con Estados Unidos como con Israel, eso genera incomodidad a España, y podría decir tranquilamente Marruecos, yo estoy en mi país y puedo hacer lo que quiera. Pero eso te genera una falta de convivencia de comunidad dentro de las relaciones internacionales. No solamente es tu soberanía en tu frontera, sino que va mucho más allá. Igual que sabemos que en materias primas también pasa, en aviación, en comunicación, en este caso también a nivel militar. Y el hecho de justamente de estar Estonia, Lituania, ¿no?, todos estos países que hacen fronteras con Rusia y estén haciendo diferentes maniobras militares muy cercanas de Rusia, genera una inestabilidad y un ambiente de presíntoma, podemos decir, bélico.
Muchísimas gracias, Aníbal.
Gracias a vosotros por la invitación y espero, bueno, pues haber ayudado un poquito en esta complejidad de la geopolítica internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Petróleo venezolano, Tarek El Aissami, anunció la firma de contratos con la empresa estadounidense Chevron para impulsar la producción petrolera. Esa empresa cuenta con una autorización especial del gobierno estadounidense para operar en Venezuela, otorgada tras el reinicio del diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano en México. Nuestro compañero Sebastián Tapi les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El gobierno venezolano anunció la firma de acuerdos con la empresa petrolera estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera. El encargado del anuncio fue el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien en su cuenta de Twitter publicó su encuentro con el presidente de la empresa, Javier Larrosa. Esta empresa norteamericana es una vieja conocida de Venezuela. En 2023 cumplirá 100 años operando en los yacimientos petrolíferos del país caribeño. Estados Unidos impuso sanciones unilaterales que impiden la inversión por parte de empresas norteamericanas en Venezuela desde 2019, cuando desconoció al gobierno de Nicolás Maduro e impulsó el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Estas sanciones no solo afectan a la inversión, sino también la comercialización del petróleo, lo que llevó a Venezuela a perder gran parte de su participación en el mercado internacional del crudo. Del 1,5 millones de barriles diarios que producía en 2018, las sanciones redujeron esa cifra a menos de 600.000. Pero el escenario internacional no es el mismo de 2019. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países asociados a ellos, contra Rusia por su operación especial en Ucrania, sumadas al recorte de producción decidido por la OPEP, que Arabia Saudí defendió frente a la presión estadounidense, han generado un aumento global del petróleo y de los combustibles en general por reducción de la oferta. En este caso, el retorno de la producción venezolana al mercado mundial sería bienvenido por Europa y Estados Unidos, además que ayudaría en gran medida al pueblo venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos otorgó a Chevron una licencia por 6 meses que le permitiría reanudar operaciones limitadas en campos petroleros venezolanos con empresas conjuntas con la compañía estatal PDVSA. De acuerdo al comunicado emitido por el Departamento del Tesoro estadounidense, esta autorización impide que PDVSA reciba ganancias de las ventas del petróleo por parte de Chevron. Y también se recuerdan que otras sanciones siguen en pie sobre Venezuela. Esta autorización es un claro triunfo del gobierno venezolano por sobre el bloqueo económico que le imponen los Estados Unidos. Y es una señal más en la normalización de las relaciones internacionales de Venezuela. Los cambios políticos en los países de la región llevaron a la disolución del Grupo Lima y al fin de la política de reconocimiento a Guaidó y su gobierno virtual en el exterior. Venezuela restableció relaciones diplomáticas con Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, nombrando embajadores en estos países y recibiendo su reciprocidad. Incluso Uruguay, con un gobierno de derecha poco afín a la revolución bolivariana, nombró a su embajador ante Caracas. Pero más allá de las relaciones diplomáticas, el principal problema que causó este gobierno paralelo venezolano, que nunca tuvo control de ninguna parte del territorio venezolano, es que sí tuvo acceso a los activos venezolanos en el exterior. El control sobre la empresa Monómeros Colombo Venezolanos fue resuelto tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro y su acercamiento con el gobierno de Maduro. El nombramiento de una nueva directiva fue aceptada por las autoridades colombianas al reconocer al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo. Sin embargo, Estados Unidos y el Reino Unido siguen formalmente reconociendo a Guaidó como presidente interino. En base a esta ilusión legal, el Tribunal Superior del Reino Unido rechazó en julio pasado la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de tener acceso a más de 1.000 millones de dólares en reservas de oro venezolanas que están almacenadas en las bóvedas subterráneas del Banco de Inglaterra. Con esas reservas, que alcanzan las 31 toneladas de oro, el gobierno venezolano planeaba cubrir costos de la lucha contra la pandemia del COVID-19. El gobierno norteamericano, por su parte, otorgó a Guaidó la posibilidad de nombrar la directiva de Citgo, una empresa venezolana que posee refinerías y estaciones de servicio en los Estados Unidos. Este es el principal activo venezolano del exterior y por ahora se mantiene fuera del alcance del gobierno de Maduro. Pero este escenario también está cambiando. El gobierno venezolano y la plataforma unitaria, que nuclea a la oposición que viene absteniéndose de participar en las elecciones, retomaron el sábado pasado la mesa de diálogo en México, que se había interrumpido en octubre de 2021, cuando se extraditó a Estados Unidos al diplomático venezolano Alex Saab. En este diálogo se logró un acuerdo, mediante el cual se creó una Mesa Nacional de Atención Social, que servirá como un organismo técnico auxiliar de la mesa de diálogo y negociación, que trabajará en la concreción de acciones y programas específicos de atención social para el pueblo venezolano. El acuerdo también establece que con la participación de expertos se abordará el tema de salud y servicios públicos, atención a las lluvias y se harán gestiones para buscar los recursos legítimos del pueblo venezolano. Dentro de esos recursos legítimos se encuentran tanto el oro depositado en Londres como los activos de Citgo en los Estados Unidos. El acuerdo alcanzado también establece la creación de un fondo fiduciario único con apoyo de la ONU, para el cual las partes identificaron los recursos congelados en el sistema financiero en el exterior que serán incorporados progresivamente. Este fondo será aproximadamente de 3.000 millones de dólares. En una rueda de prensa, en la que el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresaba su beneplácito a los acuerdos firmados, una periodista le preguntó por qué los fondos recaudados van a ser controlados por Naciones Unidas y no por el gobierno venezolano. La respuesta de Diosdado Cabello fue muy pragmática.
Es muy sencillo. El gobierno nacional tiene muy clara la prioridad. La prioridad es nuestro pueblo. La prioridad es nuestro pueblo. Ellos nos tienen a nosotros bloqueados, sancionados, nos cancelan nuestras cuentas en cualquier lugar. No nos dejan ni vender petróleo. La única manera que hay en medio de la situación, que esos recursos sean aprovechados por nuestro pueblo, es por esa vía. Nosotros vamos a esa vía porque tenemos unos acuerdos de funcionamiento con la ONU. Los proyectos, quien va a decidir es el gobierno nacional, que van a ser ejecutados, administrados. En verdad eso no nos importa, siempre y cuando le llegue a nuestro pueblo. Fíjate, que la derecha reconoce que gracias a las sanciones que ellos promovieron, que ellos pidieron, que ellos solicitaron, se le ha hecho daño a nuestro pueblo. Y que esos recursos que estaban sometidos a restricciones van a ser usados en las áreas donde más daño le han hecho ellos a nuestro pueblo, en la educación, en la salud, en la electricidad. Recuerda que aquí en Venezuela nos lanzaron un ataque al sistema eléctrico, pero terrible, que fue levantado gracias a los trabajadores y las trabajadoras del sistema eléctrico nacional, pero fue un tiro noble que le dieron al sistema para que no hubiese luz en Venezuela, promovido desde Estados Unidos. Tan promovido es que antes que ocurriera, salió el señor aquel nefasto que llaman Marco Rubio a decir que Venezuela había un apagón y no había ocurrido todavía. Entonces no, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Ese dinero es de los venezolanos y debe ser usado para los venezolanos.
La concesión de esta licencia a Chevron para que pueda comenzar a producir en Venezuela fue la respuesta norteamericana al avance de las conversaciones en México. El mismo comunicado del Departamento del Tesoro en el que anuncia el otorgamiento de la licencia a Chevron declara que Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Maduro como parte de nuestra política de larga data por apoyar la restauración pacífica de la democracia, elecciones libres y justas y el respeto de los derechos y libertades de los venezolanos. Sin embargo, la inversión de Chevron en Venezuela puede llevar años en rendir frutos. De acuerdo a un artículo en el Wall Street Journal, aunque Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, Chevron podría tardar al menos un año en elevar la producción de petróleo a 200.000 barriles por día en sus cuatro empresas conjuntas con PDVSA. Es una gota en el océano en comparación con la cantidad de petróleo que podría verse afectada por las sanciones occidentales contra el petróleo ruso. Algunos analistas estiman que 1,5 millones de barriles diarios podrían verse afectados por estas sanciones el próximo año. Y es que Estados Unidos lanza sus sanciones a mansalva, y aunque trate de reparar el daño hecho, lo único que logra es pegarse un tiro en el pie.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del periodista e historiador José Miguel Villarroya, quien dice: discutiendo con los neoliberales sobre el comunismo. El tuit adjunta un vídeo de un fragmento del programa Opina Cat de la cadena catalana Vuit TV. Escuchemos al propio Villarroya, quien es uno de los panelistas del programa, discutiendo con algún contertuliano.
Ideología que era tremendamente endeble filosóficamente, total, que es una vergüenza y es increíble cómo tanta gente a lo largo de tantos años ha creído en eso, ¿eh? Se ha leído eso y ha creído en eso, ¿vale? Porque es un castillo de naipes, es una paja mental. El comunismo no se sostiene por ninguna parte, es súper endeble filosóficamente y lógicamente cuando se ha intentado aplicar ha llevado a aplicarlo a machamartillo.
Sí, pues es una porquería, aplicarlo es una porquería, ¿por qué tanto miedo le tenéis?
Aplicarlo.
Si es una porquería, te pregunto yo ahora,
porque es la,
porque es
la,
una porquería, ¿por qué tanto miedo le tenéis?
Porque es la
porque estáis
imagen.
Todo el santo día con el fantoche, con la fantochada
es la viva
del comunismo.
Imagen. Porque es la viva
todo
imagen.
El día, cuidado que vienen los comunistas.
Porque
cuidado
es la
que
imagen.
Vienen los comunistas. Cuidado que vienen los comunistas. Pues si es una porquería, si no sirve para nada, si es un fracaso, ¿para qué vienes cada día que vienes a este
porque
programa
precisamente,
a contar el rollo anticomunista?
Precisamente porque...
¿Por qué? ¿Por qué? Porque te voy a decir, te voy a contestar lo que tú no tienes narices de decir.
¿Pero no se ponga nervioso?
No, no, no. Sí me pongo nervioso delante de este personaje. Porque lo que no tienes narices de contestar. Porque el comunismo es el único sistema que os ha dado un puñetazo en la puñetera cara al sistema capitalista, a los explotadores... que habéis estado explotando, bueno, a los pobres y,
sobre, y
a la clase trabajadora.
Y, sobre si
y lo que
hay...
tenéis es miedo sí, de que sí. La ideología vuelva y os sí. Vuelva a pegar un puñetazo.
Sí. Yo
ese,
miedo,
es el, ese es el miedo.
Miedo
y por eso estáis
la...
todo el santo día hablando de que si fracaso, de que si es una filosofía que no vale para nada, que no sé qué, que no sé cuánto.
Yo si efectivamente, no yo efectivamente que... tengo miedo al comunismo.
Claro
porque,
que tienes miedo.
Porque le tengo miedo a la irracionalidad.
Sí, sí, sí.
Le tengo miedo al antihumanismo.
¿Pero
le tengo miedo al materialismo. Le tengo miedo, al sectarismo. Y por todos esos motivos
tú.
Le tengo miedo al comunismo.
Vale, abramos el tema. Sectarismo es y la explotación de la gente. La gente vivía ya mejor.
Si no,
tú vete ahora a los países que habían sido comunistas y pregúntale a la gente ¿Cómo vivían mejor? Vale, si verás lo
trucada,
que te contestan, hombre.
Una trucada, si
deja ya de contar, y a la propia. Dejen ya de contar mentiras, ya, hombre. Porque si no estuvieron en la realidad como estuve yo, no vengan a contar mentiras a televisión. Porque si no tienen ni idea, lo mejor que pueden hacer es callarse.
Bueno, pero no se enfade.
Porque la que tiene que hacer la gente que no tiene idea es callarse.
Pero que no se enfade.
No, sí me enfado. Sí me enfado. Porque si no has estado en la RDA y no has vivido en la RDA, no puedes venir a contar rollos.
¿Pero y qué culpa tenemos nosotros?
No, pues lo digo. Y ya está. Sí, perdón, porque ya estoy cansado.
¿Qué fue usted a hacer a la RDA?
A trabajar. ¿A porque trabajar yo he trabajado toda la vida. De profesor y de militar. ¿Te parece bien?
¿Quién lo invitó a usted a ir a la RDA?
No, a mí me invitó quien le dio la gana de invitar.
¿Ah? ¿Quién lo invitó a usted? Porque
yo
le voy a decir una cosa.
Mi vida.
Le voy a decir una cosa. Es muy diferente ir a Venezuela, sí, a Cuba, a la RDA... o a la Unión Soviética, de invitado por el régimen,
sí,
régimen, que estar ahí sufriendo el régimen.
Yo no estaba invitado por el régimen, yo estaba trabajando.
Si usted quiere ir a Venezuela, vaya a vivir como viven los venezolanos, sí, no claro, invitado por el régimen.
Quería vivir como los venezolanos.
No invitado por
cuando
el régimen.
Cuando tú y los tuyos le quiten el bloqueo a Venezuela.
Sí, el bloqueo.
A eso es lo que tenéis que hacer. Porque tú que tanto amas a Venezuela, lo que tienes que decir es que le quiten el bloqueo que está matando a la gente en Venezuela.
Sí, sí.
Y el bloqueo que está matando a la gente en Cuba. Eso es lo que tenéis que decir.
A ver, señor.
Pero vosotros no defendéis la libertad.
Villarroya.
No defendéis la libertad.
Me está
defendéis
la
vuestros. Pues te fastidia.
No.
Defendéis vuestros derechos. Defendéis la explotación. Defendéis la miseria. Y defendéis el imperialismo. Esa es la realidad. Pero no os atrevéis a decirlo porque os da vergüenza.
Señor Villarroya.
Sí, declaro.
Señor Villarroya, supongo que hoy marchará de aquí sabiendo que le he dejado hablar
demasiado,
porque no tengo mucha voz.
Ya, porque si no usted me hubiera interrumpido, porque usted también es un sistémico, forma parte del sistema. Ya está. Claro. Pero usted no se preocupe, que si venimos algún día, usted no irá al gulag. No se preocupe.
Escúcheme un momento.
Yo sí por esto.
Tú sí.
Yo sí.
Hombre.
Pero usted...
Tú también.
Vamos con algunas reacciones. Ingrid escribe, señor Juan Arza, se refiere al panelista que discute con Villarroya, que usted no entienda a Marx no significa que sus ideas sean filosóficamente una paja mental o que no se sostengan. Es que usted está o muy poco leído o limitado intelectualmente. Marx es uno de los grandes pensadores de la historia. A esto responde Cristina, fíjate que la universidad no es sospechosa de ser comunista, pues tienen a Marx como el padre de la sociología. Un poquito de respeto. Este hombre se empeña en ser visto como un ignorante de tomo y lomo. La internauta Marina reacciona escribiendo, madre mía, el Juan ese que no lo conocen ni en su casa a la hora de comer, criticando la mejor teoría científica social jamás creada para la transformación de la humanidad. Encefalograma plano. A lo que el usuario Section 9 responde, en la RDA, defendiendo la RDA, que tuvieron que poner un muro porque si no se quedaba vacía y que cuando este cayó ya se vio de dónde a dónde fueron. Villarroya es un meme andante y el usuario Red Scare le responde, tuvieron que poner un muro para que no pasaran los tirabombas a realizar operaciones de sabotaje y porque la gente abusaba de los centros de formación gratuita de Oriente para después irse a trabajar y vivir a Occidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La Cancillería de Rusia ha desmentido este viernes dos informaciones falsas vinculadas con la cooperación de Moscú y Teherán en el ámbito de energía nuclear y el sector técnico-militar. Las informaciones de la prensa de que Irán pida a Rusia ayuda para acelerar el proceso de creación de armas nucleares son insinuaciones e intentos de algunos países de Occidente de sembrar el pánico, exagerando la presunta amenaza iraní, declaró a Sputnik Vladimir Yermakov, director del Departamento para la No Proliferación y el Control de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia. Por otro lado, el diplomático calificó como carentes de fundamento las afirmaciones de varios países occidentales de que Rusia planea fabricar drones iraníes en su territorio. Comencemos, Javi, con el tema de drones.
De acuerdo a una publicación, Víctor, del periódico The Washington Post, que cita datos de la inteligencia de Estados Unidos y sus aliados, Moscú presuntamente acordó con Teherán producir drones de combate persas en territorio ruso. Los autores de las anteriores especulaciones sobre el presunto suministro de vehículos aéreos no tripulados a Rusia, que no fueron confirmadas, pasaron a la historia de que Rusia presuntamente planea producir drones iraníes en su territorio. Estas hipótesis no tienen fundamento, dijo Yermakov. A su juicio, estas declaraciones intentan desviar la atención internacional de la reanudación del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, según los parámetros acordados en 2015.
Algunos países de Occidente afirman, sin pruebas, que Irán está entregando actualmente drones a Rusia para usarlos en el conflicto ucraniano, la información que fue rechazada por Moscú y Teherán. Desde el gobierno iraní declararon que los vehículos no tripulados fueron enviados varios meses antes del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, que, recordemos, data del 24 de febrero de este año.
Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Vershinin, destacó que Rusia comparte la opinión oficial de Irán de que los estados que lanzan estas acusaciones falsas son los mismos que tratan de justificar sus envíos ilegales de armas a Ucrania. Vershinin subrayó que con ese comportamiento los países occidentales se desacreditan como participantes honestos del acuerdo nuclear con Irán.
Al tema del acuerdo nuclear con Irán aún volveremos, Javi. Mientras, recordemos que a comienzos de noviembre, exactamente el día 4, la cadena CNN difundió una exclusiva titulada «Irán está buscando la ayuda de Rusia para reforzar su programa de armas nucleares», creen funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. «Irán está buscando la ayuda de Rusia a medida que Teherán busca un plan de respaldo en caso de que no se materialice un acuerdo nuclear duradero con las potencias mundiales», leemos en la publicación.
La información de inteligencia estadounidense sugiere que Irán ha estado pidiendo ayuda a Rusia para adquirir materiales nucleares adicionales y para la fabricación de combustible nuclear, dijeron fuentes informadas sobre el asunto. El combustible podría ayudar a Irán a alimentar sus reactores nucleares y potencialmente podría acortar aún más el llamado tiempo de fuga de Irán para crear un arma nuclear, dice la exclusiva de la cadena estadounidense.
Los expertos enfatizaron a CNN, sin embargo, que el riesgo de proliferación nuclear varía según el reactor en el que se utilice el combustible. Y tampoco está claro si Rusia ha accedido a ayudar. El Kremlin se ha opuesto abiertamente durante mucho tiempo a que Irán obtenga un arma nuclear, apuntó la autora del artículo, Natasha Bertrand. Pero la propuesta iraní se produjo en medio de una asociación en expansión entre Irán y Rusia que, en los últimos meses, incluyó el envío de drones y otros equipos de Irán a Rusia para su uso en su guerra en Ucrania y el posible asesoramiento de Moscú a Teherán sobre cómo reprimir un movimiento de protesta actual en Irán, dijeron funcionarios estadounidenses, agrega la publicación.
Por lo tanto, el gobierno Biden observa con preocupación cualquier nueva área de cooperación entre Irán y Rusia. Cualquier asistencia rusa encubierta a Irán que pudiera impulsar los esfuerzos iraníes para producir un arma nuclear también significaría un cambio significativo en la política rusa, dada la membresía de Rusia en el grupo 5+1 de países que han sido parte de las negociaciones para obstaculizar el programa nuclear de Irán. Como hemos dicho, el PAIC no está en la agenda, dijo a la CNN la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, refiriéndose al acuerdo nuclear con Irán. Hemos estado trabajando con socios para exponer los crecientes lazos entre Irán y Rusia y hacerlos responsables. Seremos firmes en contrarrestar cualquier cooperación que sea contraria a nuestros objetivos de no proliferación, apuntó la vocera.
La misión iraní ante la ONU y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no respondieron las solicitudes de comentarios, indicó la CNN en su exclusiva del 4 de noviembre. Sin embargo, el citado diplomático ruso Vladimir Ermakov dejó claro en sus declaraciones a Sputnik este miércoles que no hay indicios de que Irán se proponga desarrollar armas nucleares.
No hay pruebas que sugieran que Teherán tenga la intención de reconsiderar su participación en el TNP, Tratado de No Proliferación Nuclear, y dedicarse al desarrollo de un dispositivo explosivo nuclear, dijo el responsable de la Cancillería rusa para la No Proliferación y el Control de Armas. Según el representante del ente diplomático ruso, las especulaciones a este respecto las hacen aquellos que o bien poseen ellos mismos armas nucleares o bien son estados no poseedores de armas nucleares en el sentido del TNP y albergan voluntariamente armas nucleares extranjeras en su territorio y participan en misiones nucleares conjuntas, intentando demostrar al mundo que desde la perspectiva del TNP está bien, cuando en realidad es una violación directa de las obligaciones del tratado.
Rusia no solo suministra el combustible nuclear para la central iraní de Buzer, sino que también retira el ya usado. En lo que toca al mantra favorito de Occidente de que en Irán no debe haber armas nucleares, con eso todos están de acuerdo, incluido el propio Teherán. Para eso existen las obligaciones contempladas en el Tratado de No Proliferación, que la parte iraní cumple cabalmente, recalcó el diplomático.
Irán ha sido y sigue siendo una parte de buena fe del Tratado de No Proliferación Nuclear. El PAIC, sellado en 2015, eliminó de forma definitiva y irrevocable todos los interrogantes que el OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, tenía entonces sobre Teherán. Después, Irán siguió siendo el estado más verificado entre los miembros de la agencia durante varios años y no se detectaron desviaciones de sus obligaciones, aseguró Yermakov.
Recordemos que el Tratado de No Proliferación, en vigor desde el año 1970, solo permite a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, en reemplazo de la Unión Soviética, poseer armamento nuclear y les prohíbe transferir a cualquier otra nación este tipo de armas o el control sobre las mismas. Las cláusulas del acuerdo también prohíben a estos cinco estados ayudar a los países no poseedores de armas nucleares, sean o no parte del tratado, a fabricar, adquirir o tener control sobre las armas y dispositivos de destrucción masiva, mientras que estos últimos se comprometen a no desarrollarlas. Y ahora hablemos con más detalles sobre el PAIC, más aún que tenemos un pretexto para eso, Javi.
Es verdad, Víctor, los países europeos dejaron a un lado la implementación de sus obligaciones en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de Teherán, denunció el lunes en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanani. Europa está sujeta a una especie de inacción con respecto a la implementación de sus obligaciones en el marco del PAIC. En las últimas negociaciones, Europa mostró que está completamente a la sombra de la decisión política de Estados Unidos. La posición actual de Europa no prevé ningún esfuerzo en las negociaciones, dijo el diplomático citado por la agencia Fars.
En julio de 2015, Irán, el grupo 5+1, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania, sellaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán, con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.
Un año después, Teherán respondió con la disminución de manera gradual de sus compromisos en el marco del PAIC ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas. Las partes del acuerdo junto con Estados Unidos iniciaron negociaciones para restablecer el pacto nuclear en abril de 2021 en Viena.
Como hemos dicho al comienzo de este espacio, Javi, la Cancillería rusa desmintió este miércoles dos noticias falsas referentes a la cooperación de Moscú y Teherán en el tema nuclear y técnico-militar. Sin embargo, hay otras áreas de cooperación entre Rusia e Irán donde no hace falta desmentir nada.
Irán firmó un memorando para exportar a Rusia vehículos por valor de $300 millones, informó el lunes el jefe de la Asociación Iraní de los Productores de Piezas Automovilísticas, Mohammad Reza Najafi Manesh. Fue firmado un memorando de exportación de automóviles a Rusia por $300 millones, dijo Najafi Manesh, citado por la agencia Fars.
La empresa automovilística más grande del país persa, Irán Hodro Ixo, crea modelos sedán Samand en base a Peugeot 405, todoterreno Haima y Dongfeng, también en base a Peugeot. Además, planea lanzar el nuevo modelo Rira, basado en Peugeot 208, 508 y 2008, así como en Citroën C Elise. Así que pronto los rusos podrán apreciar los vehículos hechos en Irán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mundo salude el nuevo acuerdo alcanzado por el gobierno y la oposición de Venezuela en la tercera etapa de consultas que tiene lugar en México. El pasado sábado, la administración de Nicolás Maduro y la oposición retomaron las mesas de diálogo en México, suspendidas en octubre de 2021, tras la extradición a Estados Unidos del diplomático Alex Saab. En el encuentro, los representantes de ambas delegaciones firmaron el segundo parcial social para la protección de los ciudadanos del país caribeño, el cual está dirigido a la recuperación de los recursos de Venezuela en el exterior, para la atención de los servicios públicos y áreas de primera necesidad. El acuerdo fue suscrito por la delegación del gobierno presidida por Jorge Rodríguez, por la plataforma unitaria de la oposición Gerardo Blight Pérez, el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el representante de Noruega, Dag Nylande. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la reanudación del proceso de negociación en México entre su gobierno y la oposición abre un nuevo capítulo para avanzar hacia la paz y el bienestar de los venezolanos.
Rusia saluda la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela con la mediación de Noruega, declaró este lunes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó su aspiración de que el proceso de negociación logre mejores condiciones para las elecciones presidenciales previstas para 2024. Guaidó indicó, de acuerdo con una nota de prensa a la que tuvo acceso el canal Euronews, que el diálogo representa una posibilidad de alcanzar una solución a la crisis del país a través de los comicios presidenciales. También dijo que espera que el acuerdo firmado este sábado entre las partes se respete para atender el hambre, los hospitales, entre otras situaciones generadas por la emergencia humanitaria. Ahora bien, ¿qué es el día de hoy el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, al que en su momento reconocieron unos 50 países? ¿En qué consiste el proyecto Guaidó? ¿Cómo nació? ¿Qué objetivos persigue? Escuchemos la visión al respecto que expuso en entrevista exclusiva a nuestro reportero Víctor Ternovsky, la abogada constitucionalista venezolana Olga Álvarez.
Olga, disculpas por quizás ser una pregunta bien formulada, pero no obstante, ¿podría usted como especialista poner punto final en esa cuestión? No se entiende. En algunas ocasiones sí se negocia con Maduro, en algunas ocasiones resulta que el interlocutor es Guaidó. ¿Quién es el interlocutor legítimo?
Mira, siempre ha sido el presidente Nicolás Maduro reelecto recientemente en elecciones libres, democráticas, a través de las instituciones que la Constitución establece para llevar a cabo el proceso electoral. No podemos hablar desde lo jurídico netamente de lo que ocurre con la situación del presidente Nicolás Maduro, con el intento que ha llevado Estados Unidos y sus aliados de desconocer la institucionalidad democrática venezolana, porque no es solo al presidente, es desconocer al Estado venezolano y a sus instituciones, ¿no? Sin pensar que estamos en medio de una guerra no convencional, donde se han aplicado para Venezuela diferentes formas de guerra, que ha sido estudiado por diferentes doctores vinculados a la seguridad y defensa de la nación. Se conoce más de 14 formas de guerra que han sido aplicadas a Venezuela, entre ellas, por supuesto, el instrumento de utilizar los medios de comunicación paralelamente a una estrategia donde se habla de supuestas normas jurídicas para crear una condición en la que se crea que hay un conflicto institucional en Venezuela. Constitucionalmente no ha habido ningún conflicto en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha seguido todas las normas que establece la Constitución y las leyes electorales para llevar adelante su candidatura, su postulación, su reelección. Y no ha habido, eso es importante decirlo, frente a la elección del presidente Nicolás Maduro, ninguna impugnación en los tribunales venezolanos, porque no había elementos para impugnar. Lo que se hizo fue a través de los medios de comunicación, como voceros de una estrategia desde Estados Unidos, se intentó a partir del 2016, 2017 y sobre todo el 2019, deslegitimar a la institucionalidad venezolana, no solamente el presidente Nicolás Maduro. Esto es parte de una guerra en la que se han robado los activos de Venezuela. Se utilizó ese mecanismo de hacer creer al mundo, con su complicidad, que el exdiputado Juan Guaidó tenía algún tipo de cabida dentro del ejercicio de la presidencia de Venezuela. La Constitución no lo permitía, no estaba establecido. Las condiciones de sucesión en caso de falta absoluta del presidente de la República están en la Constitución claramente establecidas y no contemplaba en ningún momento que el presidente de la Asamblea, en caso de que hubiese faltado por muerte, por renuncia, el presidente de la República, pudiera sustituirlo en ese momento. No era posible. El momento, constitucionalmente, era imposible, ¿ok? Empezando por ahí. Segundo, está claro que muchas instituciones a nivel internacional, donde incluso se intentó robar a Venezuela algunos activos, por ejemplo, los tribunales arbitrales internacionales, los tribunales, cuando se presentaba la Procuraduría de Venezuela, la Procuraduría del Estado, y se presentaba un personaje supuestamente designado por esta mafia encabezada por Guaidó en Venezuela, el tribunal le decía, ya va un momento, pero aquí el presidente es el que tiene el dominio del territorio, el dominio de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, no hay presidente sin territorio, no hay presidente sin instituciones, no hay presidente sin fuerza para ejercer la autoridad. Entonces, incluso esos órganos que no podemos decir que eran aliados nuestros, esos órganos arbitrales u órganos internacionales, igual decían, un momento, el presidente es Nicolás Maduro, porque es el que ejerce la autoridad en Venezuela. Las instituciones pertenecen al Estado venezolano, y el Estado venezolano está regido por el Poder Ejecutivo, que lo lleva el presidente Nicolás Maduro, de eso no hay duda. En fin, ¿qué pasó? Que fue una estrategia, una especie de lawfare, de guerra judicial. En medio de esta guerra total, donde se aplica la no razón frente al derecho, nosotros nos defendemos desde el derecho, pero es difícil de explicar desde el derecho lo que no está establecido en las leyes. ¿Okay? El término de gobierno itinerante, interinato, eso no existe en Venezuela, en nuestra constitución y en nuestras leyes. Todo esto fue parte de una jugada como la que se intentó hacer a Libia, se intentó hacer, o sea, se hizo a otros países para poder apropiarse de los activos de la República. Por supuesto, en complicidad con tribunales en Estados Unidos, con otros países que participaron en esta campaña, sobre todo países del continente suramericano, cuyos presidentes han sido títeres de Estados Unidos y han sido además colaboradores en la aplicación de medidas coercitivas, porque todo esto también está vinculado a la guerra impuesta por las medidas coercitivas unilaterales. Es complejo explicarlo porque estamos hablando de la aplicación de diferentes formas de guerra, medidas coercitivas unilaterales, que Rusia, por supuesto, también es víctima de un feroz ataque a través de esta modalidad de agresión en esta guerra no convencional. También, digamos que intentar sacar a Venezuela de los escenarios multilaterales también fue parte de la jugada. Okay, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que es un ministerio de Estados Unidos, esto es una forma que nosotros hablamos despectivamente de la OEA, ¿no? O sea, estaba al servicio de Estados Unidos y no de los países americanos, ¿ok? Desde ahí se intentó hablar de Venezuela como Estado forajido, como Estado que está fuera del derecho internacional. O sea, digamos que fueron muchas medidas contra Venezuela, una tras otra y simultáneamente. O sea, diferentes formas de aplicar para asfixiar a Venezuela, para empobrecer a Venezuela, para generar disconformidad por parte del pueblo venezolano, para generar la mayor presión porque había escasez de alimentos, porque no podíamos acceder a las medicinas, porque no teníamos acceso a nuestros recursos financieros depositados en bancos internacionales. Es todo un plan complejo de guerra no convencional. Actualmente el escenario político internacional, el escenario geopolítico ha cambiado, hay cambio de presidentes en el continente, personas que han asumido el poder, que están por asumir, como el caso de Lula en Brasil, el presidente Lula, recientemente electo, que cambia el panorama político y por supuesto desvanece esa red criminal que se había conformado con partidos políticos de la región que sirven a Estados Unidos y que tenían presidentes en esos países. Estamos hablando del caso de Argentina, estamos hablando de Brasil con Bolsonaro, estamos hablando de Colombia con el subpresidente que había colocado Uribe. O sea, la situación en el continente cambia y a nivel internacional cambia porque hay una situación en el caso del conflicto que se desarrolla en Ucrania entre la OTAN y Rusia. Obviamente nosotros en Venezuela estamos claros de cuál es el conflicto. Estamos claros de que la OTAN ha querido expandirse y está presionando a la República Federal de Rusia. Conocemos muy bien la situación porque además también hemos vivido parte de la situación. Pero efectivamente el conflicto energético que se genera por las medidas impuestas a Rusia está afectando a Europa y Europa entonces está viendo hacia Venezuela. También cambia la situación de alguna manera en relación al reconocimiento internacional que se le da al presidente Nicolás Maduro en este momento. No solo porque la mafia criminal de Guaidó, manejada de Estados Unidos, sus mercenarios también, han cometido fracaso tras fracaso. O sea, en esa guerra no convencional, esta herramienta fracasó. Y por supuesto ha sido de alguna manera, ha perdido confianza en esta guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Entonces ellos de alguna manera han quedado en el olvido. Entonces, por supuesto, ya esto no les sirve como herramienta. Y el mundo ha cambiado. El problema de las medidas coercitivas ha impactado, digamos, negativamente hacia los países víctimas de las medidas, pero positivamente hacia la conciencia de todos los gobiernos de la necesidad de acabar con la hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados en relación al ejercicio criminal de imponer supuestas sanciones a países soberanos que tienen derecho a tener condiciones de igualdad con otros países. Entonces, digamos que estamos en la batalla permanente y también consiguiendo victorias permanentes.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 408 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.